Voy a hacer algo que nunca jamás en mi vida hice. Le voy a cambiar el título de mi charla en el momento de dar mi charla. Filipenses, yo le había puesto lo que vamos a ver hoy, confiando en aquel que domina las circunstancias. Voy a comunicar lo mismo de otra manera. Quiero ayudarlos o desafiarlos a pensar en esto. Me gustaría titular esta charla, este mensaje, La bendición de la presión. La bendición de la presión. El salmista dice poéticamente, y piensen lo que está diciendo, porque está hablando en poesía, es decir, que no es literal lo que él está diciendo. Dice esto: aunque un ejército acampe contra mí. ¿Cómo sigue? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Noten lo que está pasando. Es poesía, y por ende lo que el autor está queriendo hacer es pintar una imagen en tu mente en donde está absolutamente solo esta persona y tiene un ejército alrededor de él que está a punto de atacarlo. ¿Qué es eso? Es un ataque, es presión, en este caso de guerra. ¿Sí? Aunque eso venga en contra mío, no temeré mal alguno. Hay paz en mí. ¿Por qué? Porque yo sé algo. Porque estar en esta situación es una bendición por esto. Porque me permite confiar en aquel que prometió protegerme. Porque tú estarás conmigo, por eso no temeré mal alguno. La bendición de la presión es una. Las circunstancias. Hoy vamos a ver tres cosas, principalmente, en Filipenses 4. Que las personas que me rodean pueden ejercer presión sobre mí. Versículo 5, y van a ver por qué. Que las circunstancias que me rodean ejercen presión sobre mí. Y que hay una presión que se ejercía en mi mente. Y las tres tienen casi el mismo propósito, quitarme la paz. Que es lo que el salmista está diciendo, que él, a pesar de que un ejército está alrededor de él, él se mantiene en paz y confiado. Filipenses 4:5 dice esto: vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Yo quiero que noten algo. Hay una palabra clave ahí, que es la que debe distinguir a todos los filipenses. Es la razón por la cual los filipenses deben ser conocidos o deben ser famosos. ¿Sí? Y la palabra que usa ahí, en mi versión dice bondad. En tu versión puede decir amabilidad. En otra versión puede decir gentileza. La razón por la cual no encontramos una palabra posta para poner ahí es porque es una palabra muy difícil de traducir, porque es una combinación de dos palabras en griego y aparece tres veces exclusivamente en todo el Nuevo Testamento. Entonces no sabemos muy bien cómo hacer para darle el significado completo que esa palabra tiene. Y acá, y por eso se puede traducir amabilidad, respeto, indulgencia casi. La idea precisa de la palabra, se los voy a leer, en algún lado lo anoté, es equidad. Es un trato correcto hacia el prójimo. Que yo respondo a la otra persona de una manera correcta. ¿Sí? Por eso habla de amabilidad, de gentileza, de bondad. Que frente a una relación con otra persona, yo respondo de una manera con un amor bíblico. Y ahora voy a explicar qué es lo que quiero decir con eso. Yo quiero que piensen esto. ¿Es posible, o es muy posible, que existen dos extremos de personas? ¿Sí? Vamos a seguir jugando con la imagen del ejército que acampa contra nosotros. Si tengo un ejército, vieron las películas tipo Corazón Valiente o El Señor de los Anillos, que está repleto de personas que vienen en contra mía. Ahora, yo estoy del otro lado del ejército y mi gente probablemente es menos numerosa que la otra gente. Bueno, hay dos tipos de personas o dos tipos de personalidades que frente al ataque del enemigo responden de una de dos maneras. Está la persona, son extremos, ¿no? Algunos están en el medio, pero normalmente pasa esto. Hay una persona que responde poniéndose adelante de la fila con su lanza y va al ataque. Frente al ataque de un enemigo, al ataque con todo. El primero en la fila. Hay otro tipo de persona en el otro extremo que responde exactamente de la manera opuesta. Frente al ejército que acampa contra él, agarra y está adelante y se va atrás de todo de la fila. Y frente al ataque, responde huyendo. Y en el contexto de este versículo, que más o menos esa es la idea de esta palabra quiere comunicar, es esto. Uno, frente a las relaciones interpersonales con otro, uno debe responder de esta manera o de esta manera. ¿Saben cuál es la respuesta correcta? Ambos y ninguno. ¿Por qué? Porque es posible, ¿se acuerdan cuando hablamos de confrontando la confrontación? Es posible que yo, si ustedes se acuerdan en el versículo 3, es posible que yo sea un compañero fiel de Pablo, esa persona sin nombre que analizamos antes, es posible que yo sea esa persona y que mi trabajo bíblico de amor en ese momento sea ir adelante y confrontar a Evodia y a Síntique. Entonces puede ser que en ese momento ser bondadoso, gentil o amable, lo que esta palabra está queriendo comunicar, sea que yo tenga que ir y confrontar en vez de huir y dejar que acá no pasó nada. O puede ser que yo sea una Evodia y una Síntique y que yo, en el momento en que alguien viene y me confronta, yo tengo que humildemente ponerme atrás y decir, es verdad, tenés razón. Ambas y ninguna es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque depende de la situación donde estoy. Responder de la manera correcta, por eso digo amor bíblico. Amor bíblico es o bondad bíblica o amabilidad bíblica o este trato correcto bíblico por el cual debemos ser famosos y ser distinguidos. Es un trato correcto en la situación correcta, en donde a veces demanda de mí que yo amor confronte y a veces demanda de mí que yo en amor humildemente diga, es correcto, tenés razón. Y les voy a dar una ayuda para pensar. Si frente al ataque, ¿sí? Porque esto es en el contexto de relaciones interpersonales. Si cuando vos estás con otra persona o con otra cantidad de personas que son tu ejército, que están en contra tuyo, si frente al ataque tu tendencia natural es defenderte atacando, ser distinguido por tu bondad significa responder retrocediendo. Lo digo otra vez. Si tu tendencia natural, ¿sí?, frente al ataque es responder o defenderte, porque es una defensa, atacando, lo que tenés que tratar de hacer es disciplinarte para responder huyendo o retrocediendo. Por otro lado, la persona, porque existen personas de este lado, que piensan que amar es siempre huir o es siempre retroceder, y su tendencia natural frente al ataque es defenderse, es una defensa también, me voy al final de todo. Su tendencia natural es defenderse, tienen que disciplinarse y ejercer dominio propio en Cristo para ponerse delante de la fila y confrontar en amor a la persona que necesita ser confrontada. Eso, ¿saben cómo se llama? Tener carácter. Las dos se llama tener carácter. Las dos requieren dominarme. Porque en las dos debo hacer exactamente lo opuesto a mi tendencia natural. Y las dos requieren lo que esta palabra está queriendo comunicar. Amor bíblico. Porque yo renuncio a lo que yo quisiera hacer, ya sea ponerme atrás o ponerme adelante, y pongo primero la necesidad de la otra persona. Que volvemos a Filipenses 2. Pongo primero, como dijimos la otra vez, la necesidad de ayudar a esta persona, que es el propósito de la confrontación. O pongo primero la necesidad de decir, no, yo estuve mal, y yo soy humilde, acepto lo que vos tengas para decirme. ¿Sí? Eso es lo que debería distinguirnos a nosotros. El que ataca, aunque ustedes, tómenlo por fe, ¿eh? Yo soy de los que ataca. El que ataca, tiene carácter débil. El que defiende y huye, tiene carácter débil. Y todos nosotros estamos o acá, en mayor o menor medida, y a veces de un lado y a veces de otro. El que tiene carácter fuerte es el que hace lo que dice el versículo 5. Es el que, 5, ¿no? Sí. Es el que confronta o es el que tiene esta actitud de un amor respetuoso, una amabilidad o una bondad o algo que lo caracteriza por hacer lo que debe ser correcto hacer en ese instante. Y eso es lo que debe distinguirnos. Por eso puse, ¿qué te distingue? ¿Podés estar de este lado o podés estar de este lado? Lo que debe distinguirte es ambos y ninguno. Hacer lo correcto en la situación correcta. Y por eso debe ser famoso. Y eso verdaderamente es amor. Eso verdaderamente es amar. Y eso verdaderamente es encontrar paz frente a la presión de otras personas que me invitan a hacer exactamente lo que yo naturalmente quisiera hacer. Enojarme o callarme y no decir nada, de que no me hiciste nada, pero en realidad me hiciste bolsa. ¿Sí? Ahora, yo quiero que noten algo ahí, porque hay una frase al lado de ese versículo que dice así el versículo 5, vuestra bondad sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. Y uno mira esa frase y dice, ¿por qué incluyó esa frase, Pablo? ¿Qué hace ahí esa frase? Bueno, la incluyó con un propósito muy particular. Y cuando uno se detiene un poquito a pensarlo, se va a dar cuenta. La incluyó porque cuando lo que está diciendo ahí, que el Señor vuelve, ¿de qué está hablando? La segunda venida de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a hacer Cristo cuando vuelva en su segunda venida? Bueno, tenemos varios pasajes que hablan acerca de eso, y Pablo muchas veces habló de qué es lo que va a hacer Jesús cuando vuelva. Entre esas cosas que Cristo va a hacer, dijo que iba a hacer algo muy, muy, muy importante, que creo que es lo que está en mente en el autor en este momento. Lo que Jesucristo va a hacer es, va a juzgar a los cristianos. No va a juzgar para ver si se van a hacer salvos o no, sino va a juzgar a los cristianos en la medida en cómo va a recompensarlos de acuerdo a cómo se portaron en la vida. ¿Sí? Y yo quiero darles un pequeño sermón dentro de un sermón, muy cortito, pero quiero decirles algo bien, bien, bien cortito que quiero que les quede en mente, porque esto está muy bueno. La Biblia nos muestra que hay tres cosas principales, no están en la pantalla, si quieren anotarlo pueden anotarlo, si no, mastíquenlo. Pero hay tres cosas principales cuando uno analiza pasajes escatológicos, es decir, pasajes que hablan acerca del futuro y pasajes que hablan acerca del juicio, que nos dicen o que nos informan de qué es lo que va a hacer Cristo cuando venga o cómo va a juzgar al cristiano. ¿Qué es lo que va a juzgar del cristiano? Y hay tres cualidades que se resaltan, y las voy a decir rápido. Fidelidad, número uno. Motivación, número dos. Amor desinteresado, número tres. Cuando yo esté delante del trono de Dios, y vos estés delante del trono de Dios, tengo pasajes para mostrarles esto, pero lo que Cristo va a analizar y lo que Él va a mirar en mi corazón, lo primero que va a mirar, o una de las cosas que va a mirar, es mi fidelidad. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno 10, a otro 5, a otro 1. Y dijo, no importa si yo te había dado uno solo. El punto es qué hiciste con lo que te di. Y yo les dije, que yo hablé un cachito acerca de esto, que la ventaja o la bendición que tiene la fidelidad es que nos iguala. Nos pone a todos exactamente bajo el mismo estándar. No importa si vos tenés 20. Si vos tenés 20, tendrías que haber rendido 20. Si yo tengo uno, tengo que rendir uno. Me iguala. Me iguala con el que tiene muchos talentos, con el que tiene poco, con el que tiene nada. Bueno, todos tienen algo, pero con el que tiene muy poquito. Me iguala. Y Cristo nos puede juzgar a todos de la misma manera. Y va a decir, ¿fuiste fiel con lo que te di? La segunda cosa que va a hacer, 1 Corintios, esto es, bueno, un montón de pasajes. La parábola no me acuerdo hasta ahora. Pero 1 Corintios dice, otra cosa que Cristo va a hacer es, va a juzgar la motivación con la cual yo hice las cosas. Yo puedo estar predicando acá por la motivación incorrecta. Puedo salir a evangelizar por la motivación incorrecta. Puedo barrer con la motivación incorrecta. ¿Sí? Y lo que le interesa a Cristo no es lo que hago, es muy importante, pero ¿por qué lo hago? Y eso va a ser lo que va a juzgar. Y la tercera cosa que va a juzgar, Mateo 25, es, tuve hambre, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, etc. ¿Qué es eso? Es amor desinteresado. Entonces, la razón por la cual incluye esto el autor es para recordarle a ellos que parte de su reacción de bondad y de amor que ellos deberían tener en las relaciones interpersonales con Cristo va a ser lo que Cristo va a analizar en el momento que Él vuelva. Y yo puedo filtrar mi conflicto, que es el contexto de lo que está pasando, puedo filtrar mi conflicto por esas tres palabras claves que Cristo va a juzgar cuando Él vuelva. Yo puedo tener una persona acá adelante y decir, atacar, y hacerlo con una motivación egoísta, siendo infiel a lo que Dios me está pidiendo y amándome a mí. O, frente a la misma situación, yo puedo agarrar y decir, me cuesta confrontar a esta persona, me cuesta, yo quiero volar y estar acá atrás, pero voy a ser fiel. Y voy a tener un amor desinteresado, no centrarme en mí, y voy a amar a otra persona porque confrontar es ayudar. ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada o hace dos semanas? Y voy a tener una motivación correcta y voy a hacer lo que me cuesta hacer. Y eso es lo que, en un sentido, vuela, me parece, en la mente de Pablo. Recuerden que el Señor vuelve y nos va a juzgar. Por eso, pórtense de esa manera. Por eso tengan esta calidad de relaciones en donde realmente no nos tratamos como se trata el resto del mundo. Que cuando hay un conflicto, o gritan o huyen. No. Cuando hay un conflicto entre Bodia y Cintia o entre cualquier persona, frenamos, lo arreglamos y lo sanamos. ¿Sí? Muy bien. Versículo 6 y 7. Lo voy a leer rápido y después lo vamos a analizar. Dice así. Va a cambiar un poquito de tema. Primero habló de la necesidad de, ¿cómo le puse ahí yo? El mandato de tratarse siempre con amor, y ahora va a hablar acerca del mandato de orar siempre sin ansiedad. Miren lo que dice, por nada, subrayen, nada, estéis afanosos, antes bien en todo, subrayen todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Resultado, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Voy a distraerlos un ratito. Voy a contar una pequeña historia. Cuando el último día que estábamos en Estados Unidos con Ani, antes de venir para acá, nos pasó todo lo opuesto a lo que nosotros queríamos que nos pasara. Nosotros teníamos que estar en el aeropuerto alrededor de las 2 de la tarde. Y era el último día antes de venir para acá. Y yo tenía una lista de cosas para hacer, una y dos. Tenía que llevar, entre esas cosas, tenía que llevar el auto a arreglar y un montón de cosas. Sí, el auto que no era mío encima. Bueno, comienza el día a la mañana, temprano, abro mi mail, me confirman que me robaron mi cámara digital. Señor, primer enemigo, primer ataque. No. Paz, está bien, si me la robaron, está bien, no me la van a pagar. Bueno, vamos a reaccionar bien. Frente a la presión de las circunstancias, vamos a reaccionar bien. Okay. Tomé aire, seguimos. Ok, sigue el día. Vamos con Ani para arreglar el auto. El hombre de arreglar el auto me dice, bueno, mirá, Nico, Nico, no me conoce, me dice, bueno, mirá, vas a tener que agarrar, por favor, déjame las llaves adentro del auto y esperanos ahí. Bueno, perfecto. Entonces, Ani está dentro del auto, se baja del auto, me bajo yo dentro del auto, pongo las llaves dentro del auto, cierro la puerta del auto y digo, ¡no, no! Ani, por favor, no. Cierra la puerta, dejé las llaves adentro del auto. Todo esto, piensen que son las 11 de la mañana, tengo que salir a las 2. ¿Sí? La llave adentro del auto, un auto que tiene que ser arreglado y entregado de vuelta al dueño. Y estoy en el medio de la ciudad, sin teléfono, sin nada. Digo, no te puedo... No, paz. Tengo que reaccionar con paz. Ya la paz no estaba tan ahí, pero bueno, un poquito más. Entonces, agarro y digo, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, vino el tipo que estaba ahí arreglándolo, trató de abrirlo, no pudo abrirlo, pasaban los minutos, yo estaba, nos tenemos que ir a las 2, no hicimos nada, que esto, que lo otro. Bueno, fui, agarré el teléfono público, llamé a un cerrajero, tardaba y no venía, yo miraba ahora y digo, y la presión más fuerte, vino este hombre, finalmente tardó un montón, llegó literalmente 15 segundos, hizo... Ni les cuento lo que me cobró. No, señor, paz, señor, hay que tener paz. Bueno, vamos, seguimos. No hicimos nada, hicimos creo que una cosa de todas las que teníamos en la listita. Está bien, no pasa nada. Agarramos y como se hizo tardísimo, fuimos a casa. En Estados Unidos si manejás rápido te ponen una multa. Encima no podés ir rápido, ¿viste? No podés ir rápido. Llegamos a casa... Fuimos para el aeropuerto, metimos todas las valijas, todo como pudimos, fuimos al aeropuerto y estábamos, no llegamos, perdemos el avión, no llegamos, perdemos el avión, llegamos, bajamos todas las valijas, estamos en el mostrador y el hombre nos dice, no, lo siento, no pueden viajar. ¿Vos te entendés el día que tuve? Yo, a ver si me explico, la gente me está esperando, tengo gente que me iba a buscar al aeropuerto, no hay lugar en el avión, no puedes subir. Paz, señor. Paz. En este momento, ¿vieron cuando el dicho que dice, bueno, la gota que rebasó el vaso? Bueno, faltaba esa gota que rebasara el vaso. Yo estaba todavía, más o menos, está bien, vamos, eran las 4 de la tarde. No habíamos almorzado, estaba con mi esposa y una amiga. Las invito a almorzar, vamos a almorzar, qué sé yo. Y bueno, vamos a la oficina a llamar a Argentina para decir que mañana no llegamos. En el momento que estoy llegando a la oficina, me doy cuenta que mi valija con... mi computadora, mi celular, mi Biblia en español, mi Biblia en inglés, mi planner, mi cosito para mi agenda, y todas mis cosas, las cosas más importantes y más queridas de mí, la había perdido y me había olvidado en el aeropuerto. En ese momento, la gotita rebasó el brazo. Ay, la bronca que me agarré, digo, no te puedo creer que todo me pasa a mí, que esto, que lo otro, que... Yo le digo... Ani tendría que haber grabado. ¿Qué pasó? Se asustaron. No dije otra cosa. Ani tendría que haber grabado la cantidad de veces que yo dije, no te puedo creer. Iba todo el viaje de una hora al aeropuerto de vuelta, no te puedo creer, cómo puedo ser tan gil, no te puedo creer. ¿Qué pasa? Una ansiedad me agarró y digo, perdí todos mis mensajes, perdí todo mi trabajo, yo trabajo en la computadora, perdí, no puedo llamar a nadie, perdí absolutamente todo, no tengo un backup de esto, no tengo nada, perdí todo. Una desesperación, una ansiedad dentro. Digo, bueno, ya nos vamos para el aeropuerto de vuelta. Nos fuimos para el aeropuerto y yo estaba realmente una mala actitud adentro. Y frenamos un segundito, o sea, no frenamos en el auto, pero Ani estaba tranquila, aparentemente, por lo menos. Entonces, agarré y frené un segundo. Y le dije a Ani, estoy teniendo una mala actitud. Vamos a una cosa. ¿Me dejás orar? Sí, ahora. No cierres los ojos nada más, me dijo, porque iba manejando. Y agarré y frené. Digo, Señor, te pido perdón. Realmente tuve una mala actitud. Es tu computadora. Es tu trabajo. Es tu ministerio. Si vos considerás que para el ministerio yo no necesito una computadora. Y toda la información que acumulé por años. Está bien. Es tu cosa. Gracias por darme la oportunidad de confiar en vos en este momento. Quiero tener una buena actitud. Amén. Fue cuestión de, es mágico. Fue cuestión de segundos. Terminé de decir amén. Y yo les aseguro que me inundó una paz asombrosa. Literalmente, no pasó 15 o 20 segundos. Me llaman por teléfono y me dicen, encontraron tu bolso. Lo encontró un policía o alguien así. Lo tiene un policía en el aeropuerto. ¿Por qué les cuento esto? Y me detuve. No les digo, no les cuento esto para decirles, cuando vos ores, Dios te va a devolver lo que perdiste. Yo nunca jamás recuperé mi cámara digital. No tengo cámara digital, la perdí. Y también me gustaría tenerla, y no la tengo. ¿Sí? No es que esto es mágico, en el sentido de que si yo tengo la actitud correcta, Dios acomoda las circunstancias y hace que todo me salga bien. A veces lo hace, a veces no. Pero sí hay algo que siempre hace. Lo que Él siempre hace es transformar mi actitud interna, al margen de cómo queden las circunstancias externas. Yo quiero que miren un segundito el texto y vamos a seguir juntos el pensamiento del autor. Y miren lo que dice en el versículo 6. Dice, les dije que subrayaran, ¿sí? Por nada y en todo. El autor no nombra cuál es el problema externo. No dice qué es. Pero sí dice algo. En cualquier cosa que te pase. En cualquier cosa que sea lo suficientemente grande como para causar ansiedad en tu corazón. Un final puede ser, un parcial puede ser, tu trabajo o que no tenés trabajo puede ser, una relación que no podés terminar de solucionar puede ser, cualquier cosa que cause ansiedad e inquietud e intranquilidad en tu corazón. Puede ser algo insignificante o puede ser algo grandote. El tema es esto, si es lo suficientemente grande como para molestarte, es lo suficientemente grande como para que ores por ello. Ese es el tema. Nada y todo. Cualquier cosa. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace esto? Causar un problema interno, dice Pablo. Por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos, ¿sí? Preocupados. Yo puse una definición de ansiedad. Ansiedad es un estado de intranquilidad interna frente a una situación que se presenta con un futuro incierto. Es un estado de intranquilidad interna frente a una situación que se presenta con un futuro incierto. En otras palabras, es lo opuesto a la paz. Hay una guerra que se libra dentro de mi corazón por saber qué es lo que va a pasar después. Es lo opuesto a la paz. Ahora, la gran cuestión del afanarse y de preocuparse, de estar ansioso, es esto. Ese es el problema interno que yo tengo o que siento dentro mío, pero la realidad es que hay un problema más profundo que ese síntoma está mostrando que hay, ¿sí? Como si yo tengo una mancha acá y en realidad lo que tengo es un cáncer. Yo veo la mancha, pero lo más profundo que hay es otra cosa. Y lo más profundo que hay es esto, es una cuestión de confianza en Dios. En donde mi mente está enfocada en las circunstancias y no están enfocadas en quién debería estar enfocado. Como decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, yo no voy a temer. Miro para arriba, porque yo sé que tú estás conmigo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está declarando la confianza en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Sí? Ahora, el tema cuando me ataca un ejército, sea la presión de las circunstancias, la presión de la vida, la presión de personas, la tendencia natural frente a eso, es muy simple. No lo dice el texto, pero se lo digo yo. Es ejercer un control. Justamente la persona ansiosa lo que quiere hacer es controlar las circunstancias, tratar de cambiar esto. Algunos con la tendencia natural de atacar, otros con la tendencia natural de huir. Otros con perfeccionismo, tratando de arreglar todo. Otros soltando y no terminando las cosas. Diciendo, no voy a terminar esto. Y comenzando algo y nunca terminando nada. Pero el tema de lo que... El tema es esto, que siempre mi tendencia natural es a tratar de estar en control. es a tratar de ser mi propio salvador, es a tratar de ser mi propio mecánico y yo arreglar mi propio problema. Ahora, lo que Pablo hace en este texto es invitarnos a algo diferente. Es darnos una solución real frente a nuestro problema. Y él dice esto: por nada estáis afanosos, sino en todo, mediante oración y súplica, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuál es la solución de Pablo frente a la circunstancia adversa? La oración. Ahora, ¿por qué la oración es la solución de Pablo? Bueno, la respuesta no es tan difícil. ¿Saben por qué? Porque la oración es una declaración de confianza. Y mi problema justamente es la confianza. En mi oración, yo cuando estoy orando, yo lo que estoy haciendo es gritando con mi actitud interna esto. Estoy diciendo, primero, Dios es poderoso. Segundo, Dios es amor, Dios es bueno. Y tercero, Dios es fiel. ¿Por qué digo esto? Si yo oro y no trato de controlar todo esto, yo estoy gritando con mi acción esto, que Dios es capaz de solucionar mi problema cuando yo no soy capaz de hacerlo. Cuando yo le digo, Dios, por favor, hacelo por mí, estoy diciendo, vos sos bueno, no solamente sos capaz, sino que sos lo suficientemente bueno como para hacerlo. Por eso oro. Y no solamente sos capaz y bueno y amor como para hacerlo, sino que sos fiel para hacer lo que vos me prometiste que ibas a hacer. ¿Se entiende? Por eso es una declaración de confianza. Y cada vez que oro, lo que yo estoy diciendo es gritando, Dios, esta es la clase de Dios que vos sos. Y le estoy permitiendo a Él ser soberano sobre mis circunstancias. Y por eso le cambié el título al mensaje. Es la bendición de la presión. ¿Por qué? Porque frente a la presión yo tengo el privilegio, la bendición de ejercer mayor confianza en Dios. ¿Entendieron? Entonces, la presión sobre mí, no me sale esto, no me sale el otro, la presión con el final, la presión con la iglesia, la presión con el ministerio, la presión con mi trabajo, y se mezcla todo y es una maraña de cosas que me... Una mochila de piedra que tengo acá arriba, y es, me da la bendición, el privilegio de esa presión de depositarla en Dios y de confiar más en Él. Puedo ejercer más fe, puedo ejercer más confianza. Y ese es el tema de todo esto. Y cuando uno hace esto, lo que hace es gritar también, es esto, una frase que alguien dijo que está muy buena: Dios le da lo mejor de Él a aquellos que le dejan la decisión a Él. Dios le da lo mejor de Él a aquellos que le dejan la decisión a Él. Un profesor mío que a veces he nombrado varias veces dijo una frase que también me gustó muchísimo. Él decía: la felicidad es ser esclavo de un buen amo. Felicidad es ser esclavo de un buen amo. Si con mi oración lo que yo estoy diciendo es, Señor, vos sos soberano, vos sos bueno y vos sos fiel, lo que yo estoy haciendo es, mi felicidad depende de mi esclavitud hacia vos, pero es una esclavitud fantástica, porque vos sos un buen amo. Y por eso puedo soltar la circunstancia, puedo soltar, como dijimos antes, a la persona, y puedo dejar que Dios haga lo que quiera. Ahora, en ese que Dios haga lo que Él quiera, me transforma a mí y produce un resultado en mí. ¿Cuál es ese resultado? Versículo 7. Paz. Cuando yo oro en confianza a Dios, me inunda una paz que es inexplicable, que no la puedo explicar, que va más allá de mi capacidad intelectual para poder decirles qué es lo que es. Pero yo sé que cada uno de ustedes ha experimentado esto en algún momento de su vida. Ahora, hay una pregunta que uno podría hacerse. Nuestras oraciones, si ¿sí? Él dice, bueno, en todo o en cualquier cosa, ¿sí? En lo chiquito, en lo grande, en lo mediano, cualquier cosa que te cause ansiedad, orá. ¿Nombra el resultado de lo que va a pasar? ¿De la circunstancia? No lo nombra. No dice, mirá, bueno, todo se va a solucionar. todo va a estar bien. No, 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 vos vas a recuperar tu cámara, Nico. No dice eso. Ahora, la pregunta que uno se tiene que hacer entonces es esto. ¿Mis oraciones cambian las circunstancias? ¿Sí o no? Paren. Es para pensar. ¿Mis oraciones cambian las circunstancias? ¿Saben cuál es la respuesta correcta? A veces sí, a veces no. Mis oraciones siempre me cambian a mí. A veces sí, recuperé la cámara. O no recuperé la cámara. A veces no, no recuperé la cámara. A veces sí, recuperé mi compu. A veces no. Pero siempre que confío en Él, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda y aprisiona mi mente en la persona de Jesucristo. ¿Se entiende? Le dejo el resultado a Él. Él es el soberano. Él es el bueno. Él es el que tiene poder. Él sí tuvo poder para recuperar mi compu. También tiene poder para recuperar mi cámara y no lo hizo. Pero yo puedo tener una actitud interna de donde, gracias Señor, la bendición de la presión, puedo otra vez ejercer más confianza en vos y decir, está bien, no necesito esto para sobrevivir. Solamente necesito recordar que soy esclavo de un buen amo. Y eso me llena de paz. ¿Sí? El resultado interno es la paz. Y piénsenlo un segundito. ¿Qué pasaría si Dios respondiera a todas nuestras oraciones? Todas, absolutamente cualquier cosa que nosotros le pidamos. El mundo sería un caos total. El melancólico, Señor, que llueva todos los días, así puedo tener melancolía. Claro, la ciudad de La Plata sería peor que Nueva Orleans, se inundaría. Y el hiperactivo diría, Señor, que haya sol todo el tiempo. Y claro, Dios responde esa oración y sería un desierto esto. Nunca llovería. Dios no puede responder cada una de nuestras oraciones. No porque no quiera, porque no es lo mejor para mí tampoco. Por supuesto. Entonces, el tema es esto. Yo le dejo el resultado de mi oración a Dios, confiando y ejerciendo fe de que Él es soberano, por ende, Él es bueno, por ende, Él es capaz de solucionar mi problema, y por ende, Él es fiel, para hacer lo que es mejor para mí. Por eso la frase que les dije antes. Dios le da lo mejor de Él a aquel que le deja la decisión a Él. Lo mejor puede ser no recuperar lo que perdiste, o desaprobar tu final, o que no encuentres tu trabajo. Es lo mejor de Dios para vos. El tema es si sos capaz de confiarle a Dios por eso. Y eso es lo que el autor está queriendo hacer. Que en oración te transforma y hay magia, entre comillas, que te permite vivir al margen de lo que pasa alrededor tuyo. ¿Sí? El resultado más profundo, si ustedes se fijan, dice, y la paz de Dios, primero te va a dar paz, pero dice que la paz va a hacer algo, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es decir, va a aprisionar tus pensamientos que estaban enfocados en el ejército, ahora van a estar enfocados en Dios, en Cristo. Dice, va a guardar tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces el resultado más profundo es que voy a poder confiar en Dios y por ende voy a tener una mente distraída con Cristo, en vez de tener una mente distraída con el ejército que acampa contra mí. Frente a la presión, la ansiedad, lo que hace, es fácil. Frente a la presión, la ansiedad me esclaviza de las circunstancias, en donde yo tengo que tratar de controlar todo y arreglar y ser mi propio mecánico. ¿Sí? La oración me esclaviza de Cristo. Una mente distraída con Él, en donde yo grito, Él es bueno, Él es poderoso y Él es fiel. Por ende, puedo confiarle en mi corazón, puedo confiarle en mis circunstancias, puedo confiarle este conflicto. Puedo confiarle todo y cualquier cosa, chiquito, grande o mediano. El último versículo, los últimos dos versículos que vamos a ver, versículos 8 y 9, simplemente quiero hacer una pequeña reflexión con respecto a esto porque se nos va el tiempo, pero quiero alentarlos en primer lugar a repasar algo. Versículo 4, noten lo que hacemos, recuerden lo que hacemos. Le entregamos nuestro corazón a Él, nos gozamos en Cristo. En el versículo 5, le entregamos nuestras relaciones a Él. Amamos como Cristo. En el versículo 6 y 7, le entregamos nuestras circunstancias a Él. Confiamos en Cristo. Y en el versículo 9, le entregamos nuestra mente a Él. Pensamos en Cristo. Nuestra tendencia natural, pero todo el tiempo, es olvidarnos el patrón de lo que muestran estos versículos. Sí, hacer exactamente lo opuesto. Porque somos justamente bombardeados por la presión de las relaciones que nos lastiman o las circunstancias que se presentan opuestas a lo que nosotros queremos. Entonces, la presión, todo el tiempo, en nuestra mente, es justamente reaccionar de la manera opuesta a la que me invita a este pasaje. La presión es reaccionar con ansiedad. Ansiedad. Preocupate, tratá de controlar todo. Esta es la presión todo el tiempo, más cuando me tiran más cosas encima. Cuando la gotita que rebalsa el vaso. Esa es la presión que ejercemos todo el tiempo. Entonces, la tendencia, lo que nosotros tenemos que hacer para revertir esta tendencia es entregarle nuestra mente a Jesucristo. Y como dice el versículo, por eso o por lo demás, pensá en esto y pasa todo el día meditando en lo verdadero, en lo digno, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo honorable, en lo que es digno de virtud, en este tipo de cosas, meditad. La guerra, ya que usamos la imagen de la guerra por tu espiritualidad se libra en tu mente. La guerra por tu espiritualidad se libra en tu mente. La guerra por tu devoción se libra acá, en tu mente. Por eso la clave una y otra vez, recordar la verdad. Recordá lo que es correcto, recordá lo que es digno, recordá la palabra, recordá todo esto, una y otra vez. Porque de este lado vas a tener la presión a actuar de la manera opuesta a la que yo te estoy diciendo que actúes. Por eso existe una carrera que se llama marketing, para venderte que necesitas lo que no necesitas. Y ejercer presión para que elijas algo que en realidad no necesitas. Y por eso en este caso necesitas a alguien, una propaganda una y otra vez, que te convence de algo. Acá necesitas una propaganda bíblica, que te convenza una y otra vez, de esto. Frente a la ansiedad, frente al problema, recordá esto. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es poderoso. Y Pablo termina el pasaje diciendo, lo que también habéis aprendido y recibido, y oído y visto en mí, esto practicad, y de nuevo. Y la paz de Dios estará con vosotros. En otras palabras, Pablo termina de la misma manera que nosotros empezamos hace como 4 semanas. ¿Es verdad? ¿Qué es verdad? Es verdad que este tipo de vida se puede vivir. Miren el ejemplo que tienen en mí. Miren cómo ustedes lo vieron, ustedes lo oyeron, ustedes lo tocaron, ustedes lo palparon en mi vida. Es verdad que es vivible. ¿Sí? Y por eso imiten el ejemplo que tienen en mí, dice Pablo. Recuerden el ejemplo cuando yo estaba allá. ¿Sí? ¿Les parece si oramos y terminamos? Señor, seguramente cada uno de nosotros tiene una montaña de presión que se ve como un Everest, que se ve como inescalable, y vos nos estás pidiendo que no escalemos, no nos estás pidiendo que solucionemos todo, nos estás pidiendo que confiemos, que oremos, que te entreguemos esa montaña de cosas que nos pesa y que ejercen presión sobre nosotros. Queremos hacerlo, nos encantaría hacerlo ahora. Y rogar que vos la tomes y nos inundes de esa paz, que de última es una confianza en la soberanía de Dios, que Dios está en control y que Dios es aquel que gobierna mis circunstancias. Y por eso puedo aceptar cualquier cosa que me pase como una oportunidad para ejercer más fe. Y yo pido que cada uno de nosotros nos vayamos, porque vamos a salir de acá y a lo largo de la semana va a venir más y más y más presión para vivir en contra de este principio. Yo pido que podamos salir caminando por la vida recordando, esta presión es una bendición, es una oportunidad para ejercer más confianza en Cristo. Y que en la medida que lo hagamos, crezca y se aumente nuestra fe, Señor, y nuestra relación con vos y nuestra devoción a vos, recordando que la felicidad es ser esclavo de un buen amo. Gracias por ser como sos, Señor. En Cristo Jesús. Amén.